Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Tensiones en la derecha, Evópolis llamó al Partido Nacional Libertario a integrar el gobierno, lo que fue descartado por la colectividad que lidera Johannes Kaiser.
Yo creo que es importante que el Partido Nacional Libertario defina si va a ser oposición. Yo creo que serían un aporte eventualmente dentro del gobierno.
El Partido Nacional Libertario no tiene por qué escoger entre ser gobierno y ser oposición, porque nuestra lealtad está con las ideas.
Desaprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast llegó al 60%, su peor registro desde el 11 de marzo, según la encuesta de Plaza Pública, CADEM. El Partido Comunista instó a la oposición a presentar una acusación constitucional en contra de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, una idea que es resistida incluso en sectores del Frente Amplio.
Creo que a partir de la gravedad de estos antecedentes, a mi juicio se configura claramente una causal de corrupción constitucional.
Hay que empezar, por lo menos en la práctica, con una comisión investigadora, ya que ella ya no es ministra.
Después de varias críticas por ausentarse de la discusión, el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, va a participar del comité que está revisando el proyecto que crea el Registro Nacional de Vándalos.
Si era tan fundamental y que todos consideramos importante, el gobierno no se haga presente.
Explicar cosas que son bien gruesas del proyecto. Lo primero, ¿qué se entiende por vandalismo y qué son incivilidades?
Hoy inicia en el Senado su trámite en particular la Ley de Reconstrucción Nacional o la mega reforma o ley miscelánea. Las oposiciones reconocen que no se lograrán mayores cambios a la iniciativa.
Acuerdo es difícil que haya porque son visiones totalmente contrapuestas.
Tenemos que apurar la tramitación de la ley de reconstrucción, pero además profundizarla.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó la recesión económica y proyectó un positivo segundo semestre generando división entre expertos y economistas.
Ellos lo que indican, y que es cierto también en parte, es que hubo factores transitorios, especialmente en el sector pesquero y en la minería.
Dado el mes que viene, tengamos una recesión técnica en la definición.
Y en paralelo, la moneda reiteró que esperan que los combustibles caigan otros 100 pesos por litro a partir de este jueves.
Yo creo que el bencinazo lo que hizo fue dar una señal de seriedad política. Si todo sigue como está en el país, yo creo que se refiere a si todo sigue como está en el mundo.
Tras semanas de incertidumbre, la Comisión de Cultura en la Cámara va a revisar hoy la iniciativa que modifica la gobernabilidad y garantiza el financiamiento de Televisión Nacional.
Cada peso destinado a TVN es un peso que deja de invertirse en necesidades tan urgentes como la salud, la educación, la vivienda.
TVN es un canal histórico que llega con información a todos los rincones del país, que tiene como misión preservar la cultura.
Después de recibir una nueva propuesta de Digi Medios, el Ministerio de Deporte se abrió a autorizar la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.
Bueno, la verdad es que yo no encuentro una falta de respeto tanto para nosotras como fans y también como ellos que van a venir acá a Chile.
Es el único país de Latinoamérica que ha generado tanto problema.
La Policía de Investigaciones encontró grandes cantidades de drogas, armas y una granada activa en allanamientos realizados en las comunas de Maipú y Lampa.
Claro, dentro del procedimiento que encontramos esta bodega donde tenían la droga y la munición, también se encontró una granada.
Una bombera fallecida y 5 lesionados. Eso dejó el volcamiento de un carro de emergencia que se dirigía a combatir un incendio en un sector rural de la comuna de Teodoro Schmidt.
La unidad de F3, de la tercera compañía, se dirigía a un incendio estructural en el sector rural por causas que se investigan, perdió el control en una curva, volcándose a la unidad.
En el ámbito internacional, al menos 14 muertos deja un nuevo ataque masivo ruso en contra de la capital ucraniana, Kiev. Irán inició la procesión fúnebre del líder supremo Ali Jamenei en Teherán con un fuerte operativo militar. China lanzó un misil desde un submarino nuclear hacia el Pacífico, es el primero en 4 décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, publicando una foto y pidiendo una orden de alejamiento antes de la cumbre de la OTAN. Suben a 3.342 los fallecidos y a 16.740 los heridos por los terremotos en Venezuela. En los deportes, Brasil quedó eliminado de la Copa del Mundo, cayó por 2-1 ante Noruega y lo mismo México que cayó ante Inglaterra. Hoy España enfrenta a Portugal y Estados Unidos se medirá ante Bélgica. Es por un lugar entre los 8 mejores de la cita planetaria.
Saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. No 100%, 1000, porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
Y en el fútbol local, esta tarde, desde las 19:30 horas, Colo Colo se medirá ante Deportes Recoleta y es por la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria. Maxus T90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está despejado, la temperatura alcanza menos 0,7 grados, humedad 91%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar todo el día despejado y una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 10 grados, humedad 47%. 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado todo el día y una temperatura máxima de 19 grados. En Concepción, cielo con nubosidad parcial, la temperatura es de 4 grados, la humedad es del 93%. En Concepción se espera un día que va a estar con nubosidad parcial en la mañana, la tarde va a estar con nubosidad parcial variando a nublado y una temperatura máxima de 13 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Hoy hay alerta ambiental en la región metropolitana. Esta condición está también presente en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, todos con alerta ambiental. Aire regular en Concepción, Metropolitano, en Puerto Montt, en Puerto Varas. También aire regular. Preemergencia en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Los Ángeles, en Temuco y Padre, en Las Casas y en Valdivia. Y el aire está bueno hoy en Coyhaique, allá en la región de Aysén. Esta alerta ambiental acá en la región metropolitana prohíbe los calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets, en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación, muchos vuelven a clases hoy, después de las vacaciones de invierno, así que avisemos que el Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí bajar, morigerar la intensidad e idealmente realizarlas bajo techo, intensifica la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles y se mantiene la restricción vehicular permanente que comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy lunes, los dígitos afectos a la restricción son 8 y 9 para autos y motos con sello verde pero inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 6789, 6789. Nos vamos de inmediato a las noticias.
La Policía de Investigaciones concretó la expulsión de un ciudadano colombiano que cumplió una condena en Chile por un robo con violencia.
El hombre era requerido por la justicia colombiana a raíz de una orden vigente por violencia intrafamiliar agravada. Vicente Aguilar, buenos días.
Hola, Vicente. ¿Cómo están? Buenos días. Claro, esta información la entregó la Policía de Investigaciones, quienes concretaron la expulsión de un ciudadano colombiano que cumplió una condena en Chile y que además era requerido por la justicia de su país. Se trata de Iván Darío Merchán López, quien mantenía una resolución de expulsión vigente dictada por el Servicio Nacional de Migraciones. Según informó la PDI, el ciudadano colombiano fue condenado en Chile a 4 años de presidio por el delito de robo con violencia. Además, registraba una orden de captura vigente en Colombia para cumplir condena por violencia intrafamiliar agravada. El subprefecto Francisco Quesada, del Departamento de Policía Internacional de la PDI, entregó detalles de este procedimiento.
Mantiene una orden de captura de gente en Colombia para cumplir condena por el delito de violencia intrafamiliar agravada. La medida fue ejecutada mediante un vuelo comercial con destino a la ciudad de Bogotá en coordinación con las autoridades de ese país.
Este proceso lo llevó a cabo el Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones, unidad encargada de materializar este tipo de medidas administrativas y judiciales. De acuerdo con información de la Policía de Investigaciones, destacaron que este procedimiento fue coordinado con la policía colombiana con el objetivo de que el expulsado sea entregado a las autoridades de ese país una vez que arribe el vuelo hasta territorio colombiano. Catherine Tomás.
Gracias.
Que esté muy bien.
Chao, Vicente.
Chao, Vicente. Hasta pronto.
Bomberos trabajó en una alarma de incendio que destruyó una vivienda en la ciudad, en la comuna, perdón, de Pudahuel.
Según los vecinos del sector, el fuego se habría originado por la acción de un grupo de personas en situación de calle. Nos vamos ahora a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, esta información que ustedes acaban de señalar tiene que ver con un incendio que destruyó completamente una morada, una vivienda que está ubicada en la comuna de Pudahuel, específicamente en el sector de San Daniel con la calle Machalí, donde bomberos debió decretar la primera alarma de incendio estructural. Es decir, debió pedir apoyo a otros cuerpos y también a casi la totalidad de los cuerpos de Quinta Normal, es decir, una decena de carros que llegaron ahí para poder controlar el incendio. Las imágenes que ustedes están viendo a través de Bio Bio TV hablan por sí sola, el fuego completamente descontrolado en un minuto, y que tras justamente bomberos atacar las llamas, poder circunscribirlo, se dieron cuenta que en este domicilio no habría moradores, pero eso es muy relevante dentro de la historia que les voy a contar, porque debido a las bajas temperaturas que se están generando, este tipo de domicilios que están sin moradores son ocupados por algunas personas para encender fuego, y eso es lo que dicen algunos vecinos, que esto se habría iniciado, esto es hipotético en todo caso para hacer el paréntesis, porque será bomberos el que tenga que entregar el estudio concluyente, pero de todas maneras lo que dicen los vecinos es que ahí se habría generado una gran fogata para que estas personas se acogieran y se protegieran del frío. Es una situación que está siendo analizada porque este incendio podría haber generado justamente o haberse generado inicialmente por esta fogata que se habría iniciado por estas personas. De ellos todavía no hay pistas, estas personas no están detenidas, pero tampoco han sido consultadas por el hecho en sí. Lo que sí, el fuego pudo haber destruido otras viviendas cercanas que están ahí al costado, pero ustedes se dan cuenta de las llamas de gran envergadura que fueron vistas desde diferentes puntos de la misma comuna de Pudahuel y que fueron atacadas, como decíamos, las llamas por los bomberos de Quinta Normal, el cuerpo de bomberos que justamente tiene funciones en esta comuna. Y vamos a cambiar de tema, pero de manera bastante suave, porque vamos a ir del incendio relacionado con el frío a las bajas temperaturas. Nosotros hemos estado recorriendo las calles de Santiago hoy, ahora, esta madrugada, y se dan a dar cuenta de lo típico, los vehículos que están escarchados. Estos son vehículos que están a la intemperie, estacionados por muchos vecinos de diferentes comunas y que no tienen cómo protegerlos bajo techo, pero claramente los vehículos evidencian el frío que ha hecho durante la madrugada. Justo hoy muchos escolares entran al colegio, es una jornada de mucho frío la que les va a tocar en todo caso para que los papás puedan abrigar a sus hijos. Es producto de las bajas temperaturas, nosotros podemos evidenciar que a esta hora el cielo se encuentra completamente despejado, de hecho a esta hora se ven estrellas en el cielo y claramente esto también aumenta las posibilidades de las bajas temperaturas. Seguiremos informando desde las calles de Santiago. Bio Bio, la radio.
6:15 a.m.
Carabineros investiga las causas del accidente de tránsito que dejó a 7 personas lesionadas y una fallecida en la ruta 5 Norte en el sector de Nogales. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Hablemos de inmediato la información. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque son diligencias que se extendieron hasta la madrugada del día de hoy en la ruta 5 Norte, después de este accidente de tránsito, esta colisión múltiple que dejó una gran cantidad de lesionados. Nos referimos a 7 personas lesionadas y lamentablemente una persona fallecida. Para tener un punto de referencia, esto ocurrió a la altura del kilómetro 112 con dirección al sur en el sector de Nogales, cerca de donde se ubica la planta de Sobrabal. Se trata de una colisión múltiple de alta energía que involucró a 13 vehículos menores, donde incluso uno de los vehículos, producto del impacto, se incendió en ese punto de la ruta 5 Norte, y el resultado fue el registro de estas 7 personas lesionadas y esta persona fallecida. Es por esta razón que durante la noche hubo diferentes cortes del tránsito en la ruta, principalmente con dirección al sur, que fue la dirección donde ocurrió este accidente, obviamente por la presencia de equipos de emergencia, como es el caso del cuerpo de bomberos, de personal del SAMU y también de la sección de investigación de accidentes del tránsito de carabineros, quienes estuvieron a cargo de las diligencias para determinar la dinámica del accidente y también la causa de por qué ocurrió esta emergencia en horas de la noche en la ruta 5 Norte. Y ya durante la madrugada incluso ya podemos informar que la concesionaria, la autopista nueva Aconcagua, informó que el accidente se dio como finalizado y que ya están todas las pistas habilitadas en ambas direcciones después de este accidente registrado en la ruta 5 Norte con dirección al sur en el sector de Nogales, que dejó a 7 personas lesionadas y lamentablemente una persona fallecida. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Amigo Bio Bio, buenos días. Saliendo desde Granero temprano, menos 6 grados. Uf. Abrigarse, está el agua con cuidado, lleno de escarcha. Francisco desde Ioneros.
Buenos días desde el corazón de la Patagonia Coyhaique. Para informarles a nuestros usuarios transportistas, tener mucho cuidado porque hay una capa de hielo que no se ve muchas veces, pero hay partes que están brillantes, que está resbaladísimo. Ojo y precaución para las salidas desde Coyhaique hacia Puerto Aysén, al norte, y al sur hacia el aeropuerto de Balmaceda. Para Bio Bio, la radio, Teodoro.
Buenos días, Radio Bio Bio. Estoy haciendo este mensaje para reportar un accidente ocurrido en el sector de Tabolango, en dirección con Aquillota, pasado el cruce de Embalse Los Aromos y antes de llegar a la estación de servicio Aramco. Un vehículo contra el tránsito se estrelló contra el cerro que está junto a la berma. Está con sus luces de emergencia activas. No sé si estarán los moradores, los ocupantes dentro del vehículo. Llamé a carabineros, pero no estaban enterados del accidente de haber ocurrido recién, hace, no sé, algunos 15 minutos. Precaución a los automovilistas que circulan en esa dirección, con Quillota.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, una FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum. Lejos la mejor AFP.
Seis de la mañana, 18 minutos.
Tras la intervención del presidente José Antonio Kast para intentar ordenar el oficialismo, Evópoli llamó al Partido Nacional Libertario a incorporarse al Ejecutivo y despejar las dudas sobre su rol dentro de la derecha.
Las tensiones al interior del oficialismo siguen marcando la agenda política, luego de una semana de recriminaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano, originadas por el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Evópoli emplazó al Partido Nacional Libertario a definir su posición frente al gobierno. El senador de Evópoli, Luciano Cruz Coque, sostuvo que llegó el momento de que los libertarios definan si quieren integrarse al oficialismo o mantenerse fuera de él, argumentando que esa definición permitiría ordenar las relaciones entre las fuerzas de la derecha.
En segundo lugar, yo creo que es importante que el Partido Nacional Libertario
defina si va a ser oposición.
Yo creo que serían un aporte eventualmente dentro del gobierno y yo formulo la invitación directamente a que lo hagan.
El Partido Nacional Libertario rechazó el emplazamiento. El secretario general de la colectividad, Hans Marowski, sostuvo que el partido no tiene por qué definirse entre gobierno u oposición, asegurando que su compromiso está con las ideas que representa. En esa línea afirmó que respaldarán al Ejecutivo cuando impulse medidas que coincidan con sus principios sin renunciar a su independencia.
6 de la mañana, 20 minutos.
El Partido Comunista emplazó a la oposición a unir fuerzas para presentar una acusación constitucional en contra de la ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, luego de conocido el dictamen de la Contraloría.
El dictamen de la Contraloría sobre la acusación de Trinidad Steiner cuando era ministra de Seguridad Pública provocó que el gobierno hablara de que los secretarios de Estado pueden cometer errores y que la oposición intentara articular un relato común. No obstante, esto último no ha prosperado porque pese a las críticas que han emitido, no han acordado una actuación común. En Corrientes del Partido Socialista y del Partido Comunista han impulsado la idea de presentar una acusación constitucional, pero esto no convence tras la salvación de Nicolás Grau. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, llamó a la oposición a actuar con firmeza y aseguró que existen fundamentos para presentar una acusación contra Steiner.
Creo que a partir de la gravedad de estos antecedentes, a mi juicio se configura claramente una causal de acusación constitucional. El presidente se equivocó y el presidente respaldó no solamente la gestión de la ministra, lo mismo y natural. Él en ese momento respaldó expresamente el oficio reservado que envió la ministra a la Policía de Investigaciones y señaló que estaba actuando en el marco de sus atribuciones.
En el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries sostuvo que antes de evaluar un libelo, corresponde conformar una comisión investigadora que permita esclarecer completamente los hechos.
Todas las noticias, Radiograma.
6 de la mañana, 21 minutos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó observar visos de recesión y adelantó que la actividad económica en junio se recuperará.
En paralelo, el Ejecutivo reiteró que el precio de los combustibles caerá alrededor de 100 pesos por litro a partir de este jueves.
Pese a que la economía acumuló 5 meses consecutivos de contracción y que el desempleo llegó al 9,4% en el trimestre marzo-mayo de este año, el gobierno insiste en que no existen señales de una recesión. En entrevista con La Tercera, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que junio marcará un punto de inflexión, ya que, según los antecedentes de recaudación tributaria que maneja la cartera, el próximo IMASEC volvería a terreno positivo. El secretario de Estado sostuvo que el retroceso de la actividad estuvo influida principalmente por factores puntuales, como la menor producción minera y pesquera, y descartó que el denominado bencinazo haya tenido un efecto determinante sobre el consumo, aunque reconoció que sí provocó un impacto marginal en el ingreso disponible de las familias. Una mirada que, en parte, comparte el economista de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz.
Dicho esto, creo que el ministro se hace énfasis en un punto, es que esperan que eventualmente la actividad económica repunte, principalmente durante el segundo semestre del año. ¿Por qué? Porque ellos lo que indican es que hubo factores transitorios, especialmente en el sector pesquero y en la minería, que lastraron el crecimiento económico durante el primer semestre del año, y esto es un hecho como tal.
Las declaraciones del ministro también se producen en medio de expectativas por una nueva baja en el precio de los combustibles. La ministra de Energía, Jimena Rincón, anticipó una disminución cercana a los 100 pesos por litro a partir del jueves.
6 de la mañana, 23 minutos.
El gobierno se abrió la realización de los conciertos de la banda coreana BTS en el Estadio Nacional.
Luego de que el Ministerio de Deporte informara que nunca hubo autorización para la realización de los conciertos de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional, por la falta de cumplimientos de la productora DG Medios, este panorama podría cambiar. Y es que el Ejecutivo confirmó que recibió nuevos antecedentes técnicos por parte de la empresa, los que sí se ajustarían a las normativas vigentes. Estos apuntan a 4 ejes principales: carga, presión y estructura de producción, sistema de protección y servicios de apoyo, operación del evento, montaje, desmontaje y tránsito, y el plan de mitigación y manejo agronómico del césped. Cabe recordar que durante los últimos días, los y las fanáticas de BTS han protagonizado diversas convocatorias en varios puntos del país para demostrar su descontento con los hechos ocurridos.
Bueno, la verdad es que yo no encuentro una falta de respeto tanto para nosotras como fans y también como ellos que van a venir acá a Chile.
Bueno, lo primero es que me da mucha vergüenza. Es el único país de Latinoamérica que ha generado tanto problema por el suelo de... el estadio.
Además, desde el gobierno confirmaron que presentarán un ajuste en la normativa de realización de estos eventos, estableciendo multas para todas aquellas productoras que vendan entradas sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 25 minutos.
Buenos días, Biobío. Habla Carlos Ortiz, de acá de Maipú. Pasaba Santa Marta, frente entre la COPEP y la Shell. Están arreglando la parte central, arreglándole el pavimento. Así que tienen cono, todo, precauciones, porque se encuentran todos de frente los que vienen adelantando. Vivo Vivo la radio.
Buenos días, amigos de Radio Vivo Vivo. Para informar, saliendo desde la comuna de Covelemo con menos 2 grados, una visibilidad regular, ya que hay neblina en la ruta hacia Concepción y por escarcha. Saludos, amigos, que tengan buena jornada.
Hola, buenos días, estimados amigos. Les habla Daniel Burger desde Rengo. Un gran saludo para ustedes. Con mucho frío, todo escarchado, junto aquí con mi señora y con mi lindo perrito Faraón. Un gran comienzo de semana para todos ustedes.
Buenos días, amigos de la Radio de Vivo. Hugo por acá, por Carretera de la Fruta, para informarles. Sector Lago Rapel, kilómetro 69 al kilómetro 85 aproximadamente, bastante neblina. Y entre los dos puentes del lago Rapel hay unos animales por la orilla. Entre los dos puentes del lago Rapel, Carretera de la Fruta, Bío Bío en la radio.
Buenos días, Radio Bío Bío. Semáforo en la Camino de Melipilla con 3 poniente apagado. Ya lleva varios días que se prende, se apaga. Y ahora día lunes ya hay congestión y taco. Aviso, Radio Bío Bío.
Muy buenos días, Radio Vivo. En este momento la Gillán, mucho frío. Tenemos una temperatura de menos 4 grados y precaución porque las calles están resbaladizas. Recién acabo de frenar y la camioneta se me fue. Patinó la camioneta, así que está el pavimento congelado.
6 de la mañana, 27 minutos.
La confianza y la transparencia acerca de las instituciones volvieron al ojo del huracán tras la salida de Paulo Contreras como director de Contra e Inteligencia de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia.
La renuncia del ahora exdirector de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, Paulo Contreras, ha desatado una serie de reacciones desde el ámbito político y legal, y es que su salida se debe a que el experto en seguridad mantuvo vínculos con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el denominado caso Audio. Los nexos se hicieron públicos luego de que Reportea evidenciara que Contreras jugó un papel clave en la entrega de información reservada a Hermosilla, mientras ejercía como jefe nacional de gestión estratégica de la PDI entre los años 2018 y 2023. El director de Administración Pública de la UNAP, Roberto Munita, explicó que entes como la ANI deben siempre intentar estar por debajo del radar.
Organismos como la ANI requieren cierto sigilo, requieren estar fuera de la línea normal de transparencia y requieren contar con ciertas lógicas ajenas al escrutinio público.
Contreras deja la institución a tan solo 3 meses de asumir el cargo y enfrentará junto a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, una querella por delitos de revelación de secretos y ocultación de información referente a ilícitos.
6 de la mañana, 29 minutos.
La justicia admitió una querella presentada por el Sindicato de Trabajadores de Huachipato contra ex dirigentes del gremio de asociación de asociados de la usina. Se solicitó a la justicia indagar el paradero de más de 1.000 millones de pesos.
El juzgado de garantía de Talcahuano admitió a trámite la querella presentada por el sindicato de trabajadores de Huachipato contra expresidentes, exdirigentes y exempleados del gremio, a quienes se pide investigar en relación al paradero de fondos que superarían los 1.000 millones de pesos. Tras una semana del ingreso de la acción legal, la jueza Solange Andrade dio luz verde a la querella. Ordenó su envío al Ministerio Público para la investigación que se solicita, así como la notificación de los imputados, entre ellos los expresidentes Héctor Medina y René Vidal. Justamente este último se refirió a la denuncia, expresando su tranquilidad con la investigación que enfrentará.
La investigación es parte del trabajo que debe realizar cualquier directorio, si se tiene dudas, sobre todo en el manejo de los recursos. Lo que sí, hacerlo público. Es preocupante lo que sucede cuando se señala como culpable sin tener antecedentes claros.
Sobre la querella de los delitos de administración desleal, fraude, estafa y apropiación indebida, el nuevo presidente del sindicato, Álvaro Riquelme, explicó que se decidió a partir de una auditoría que reveló el desconocido destino de importantes recursos administrados por pasadas presidencias.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buenos días para los conductores de Playa Ancha. En el Mirador Marina Mercante hay un bandejón central y en ese bandejón central hay un vehículo atravesado, abandonado, con parte de su carrocería sobre el bandejón central, sobre la isla. Que tengan un buen día.
Hola, hola, buenos días, Radio Bio Bio, ahí, la Juan número uno de Chile. Oye, viejitos lindos, voy pasando por el bypass de Rancagua con destino al sur, y en este minuto hay menos cuatro grados aquí en el bypass de Rancagua. Saluditos, a cuidarse, muchachos. Saludos para la Bio Bio. Charlie Willy por acá.
Seis de la mañana, 31 minutos.
Fue formalizado el líder de una banda dedicada al robo de madera en la provincia de Arauco, revelando a la fiscalía que Javier Ramírez, alias el Coipo Ramírez, obtuvo ingresos por más de 2.500 millones de pesos a través de ese ilícito.
En una audiencia de reformalización, el Ministerio Público precisó los hechos por los que está imputado a quien se indica como uno de los principales líderes del tráfico de madera en la provincia de Arauco. Uno de los antecedentes entregados por la fiscal Lorena Núñez subrayó en los millonarios ingresos que le reportó a Javier Ramírez el ilícito negocio a través de la forestal Queules, representada por Cristian Reyes, y que el abogado de la forestal Arauco, querellante en esta causa, Enrique Hernández, confirmó.
Este sujeto, el señor Javier Ramírez, tenía una relación comercial ilícita, por cierto, con otro sujeto que también actualmente ya está condenado a través de la forestal Queules, la cual logró efectuar transacciones por más de 2.500 millones de pesos durante el tiempo en que esta asociación delictual se llevó a cabo.
En todo caso, según el acta del juzgado de garantía, fue ya fijada para el próximo 20 de agosto una audiencia de procedimiento abreviado, instancia que generalmente termina con penas inferiores a las que se perseguiría en un juicio oral y que en el caso de Javier Ramírez podrían llegar hasta los 15 años de cárcel.
6 de la mañana, 33 minutos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró admisible un recurso de protección presentado por una exfuncionaria de Carabineros con el que busca dejar sin efecto su baja de la institución luego que se difundiera un video en el que, vistiendo de civil, utilizó un vehículo policial para ir a comprar a un local comercial.
La acción fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. En el documento se expone el caso de Jennifer Marian Bakovic Rodríguez, ex cabo segundo de Carabineros, quien era parte de la dotación de la Tenencia Carreteras Valdivia Norte, antes de ser desvinculada mediante una resolución de la Prefectura de Carabineros de Valdivia. Según el recurso, la exfuncionaria fue dada de baja por conducta mala, luego de utilizar una radiopatrulla para trasladarse hasta Máfil a comprar artículos de higiene personal y alimentos, tras sufrir una emergencia biológica mientras cumplía con un turno de guardia en el recinto policial. El documento sostiene que la salida fue autorizada por el suboficial de guardia y que la decisión de la baja se adoptó sin una investigación previa, vulnerando su derecho a defensa y argumentando una supuesta compra de una botella de alcohol y una bolsa de hielo, tal como se describe en la resolución emitida por Carabineros el 20 de junio de 2026, que dispone la baja de la exfuncionaria. Lo anterior, según el recurso presentado, carecería de sustento, dado que la exfuncionaria fue sometida a un allanamiento a sus pertenencias, sin encontrar el alcohol, así como tampoco signos de haberlo consumido. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama. 6:34
Acompañado por una lluvia de pétalos, aplausos y bocinazos, fue despedido el actor Fernando Clige, fallecido a los 71 años a consecuencia de un cáncer de páncreas fulminante.
Ayer domingo se desarrolló el último adiós al actor uruguayo-chileno Fernando Clige, quien falleció a los 71 años a causa de un cáncer de páncreas fulminante. La mañana comenzó con una misa íntima en la parroquia Jesús Nazareno en Providencia, donde familiares, amigos y colegas se reunieron para rendirle homenaje. Tras la ceremonia, el cortejo emprendió rumbo hacia el crematorio del Parque del Recuerdo en Huechuraba. En su trayecto, la caravana realizó una detención simbólica a la tradicional Pérgola de las Flores, donde floristas y pergoleros lo esperaban para despedirlo. En medio de la despedida, el actor Julio Yun destacó la relevancia de Fernando como referente en la comedia y valoró el cariño que siempre guardará en su memoria.
Y nada, lo quería mucho a la familia también, desearle la máxima tranquilidad, el amor, el cariño. Lo vamos a recordar siempre, Fernando dejó su legado y sobre todo este legado de que es difícil cuando te catalogan de repente como el estigma del galán de las teleseries y es difícil hacer como comedia o hacer reír. Nada, Fernando es el maestro de eso, así que es un gran referente.
Colegas y asistentes resaltaron la sencillez y la generosidad de Clige, recordándolo como un hombre querido cuya partida dejó un vacío profundo en el mundo artístico.
Buenos días, Alfredo Sotomayor por acá, por la autopista del Sol con dirección a Santiago o ruta 78. Antes de llegar al bajo nivel de Pajarito, a la altura de los Jardines Santa María, colisión con dirección a Santiago de 4 vehículos. Uno está detenido, aparentemente fue el que provocó el accidente, con problemas mecánicos por la pista rápida, es decir, por la pista izquierda de circulación. Para que tengan precaución, desde San Antonio hacia Santiago, unos 4 kilómetros antes de llegar al sector del cruce del paso bajo nivel de Pajarito. Que tengan buenos días, Radio Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio. Ruta 5 Sur, de sur a norte, justo antes de la salida de Santa Isabel, se quedó un pan hace menos de 5 minutos, un camioncito chico en la pista de la derecha. Se va a empezar el martaco, todavía no llega nadie a verlo.
6:37
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Partir no es parte del plan, pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos. En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Chile.cl.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Esta derrota.
El combinado noruego enfrentará en la fase de los 8 mejores a Inglaterra, que venció por 3-2 a México. En los duelos de hoy, en la ronda de los 16 mejores de la cita planetaria, España y Portugal juegan desde las 15 horas en Dallas por un lugar en la siguiente ronda. El DT del cuadro hispano, Luis de la Fuente Castillo, adelantó el partido.
Por planteamiento, obviamente, trataremos de estar pendiente del rival cuando no tengamos el balón, pero lo que queremos es que ellos estén más ocupados de nosotros, de nuestra banda derecha, sea Diego Marcos, sea Pedro, sea Lamín o sea quien X el que juegue.
Por el lado de los lusos, el delantero y capitán Cristiano Ronaldo aseguró que pase lo que pase en el duelo ante los hispanos, sea o no su último mundial, se irá con la sensación de plena entrega a este deporte.
Saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila, pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía. Mi pasión, mi querer jugar estos tantos años no fue por necesidad, como tú sabes. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien de la vida, pero es la pasión.
En el otro juego de hoy, en Seattle, Estados Unidos juega ante Bélgica a partir de las 8 de la noche. El entrenador del equipo estadounidense, Mauricio Pochettino, podrá contar con el delantero Florian Balogun, quien fue absuelto por el comité disciplinario de la FIFA luego de su expulsión por roja directa en el pasado duelo ante Bosnia. En el fútbol local, Colo-Colo y Deportes Recoleta juegan hoy desde las 19:30 el partido que cierra la disputa de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. Ayer, Universidad de Chile venció 3-2 a Santiago Wanderers en Valparaíso y alcanzó el liderato del Grupo D. En otros deportes, el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, novena fecha de la temporada de la Fórmula 1. En segundo lugar, en Silverstone, llegó el británico de Mercedes, George Russell, y tercero, su compatriota de Ferrari, Lewis Hamilton. La próxima fecha, la décima de la temporada, se disputará el 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
6:45.
La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740. Informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
Cientos de personas en dos ciudades de Venezuela rindieron homenaje en vigilias a los muertos y se solidarizaron con los miles de heridos y los que perdieron sus viviendas, principalmente la devastada región de La Guaira.
En Caracas, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela, la principal del país, para orar por los fallecidos y encender unas velas en su honor.
En el suelo trazaron el mapa del país con velas y en el medio extendieron una gran bandera venezolana, mientras algunos sostenían carteles con mensajes como "una luz por quienes siguen siendo buscados y por aquellos que lo perdieron todo".
La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas respecto al sábado. Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 17.345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.
Él también, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo en Telegram que se mantienen en 852 los edificios afectados y 190 los colapsados.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres, frente a las críticas por la falta de respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Dice que será para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza, que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, lo anunció la presidenta encargada en la conmemoración de los 150 años de independencia de su país.
Han querido atacar a nuestra Fuerza Armada, denigrándola, atacándola, y nosotros lo hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos, defendió la presidenta encargada y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Añadió, no entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que sí hay estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo, dijo.
Venezolanos declararon que los edificios derrumbados de La Guaira ya no hay grupos grandes y casi todos los que quedan son ciudadanos venezolanos, sobre todo voluntarios y familiares, que siguen rebuscando y levantando los pesados escombros para buscar a las centenares de personas que se presumen siguen enterradas. Tenemos detalles con Melissa Barra de Radio Francia Internacional.
Los carros fúnebres se turnan frente a la morgue improvisada de La Guaira. Edgardo, de 20 años, espera en su moto. Vino a identificar el cuerpo de su primo. Este será su último viaje entre Caracas y la zona del desastre.
Estamos esperando que le den respuesta de si el cuerpo lo tienen aquí para poderlo mandar a cremar, y bueno, desde el miércoles estamos sub y baja.
A su primo lo buscó durante días, pero también ayudó a otras familias.
Ahí ayudando lo más que podamos a cualquier persona que necesite su ayuda, porque Bueno, incluso a la vez que estábamos buscando a mi primo, ayudamos a una señora a sacar a su hijo. Y ahorita cuando uno descansa, es cuando uno más le empieza a dar vueltas en la cabeza y los dolores y todas las cosas que uno se acuerde o no. Al principio no, porque uno está como quien dice, momento de adrenalina y uno está tío todavía, pero llega un momento donde uno ya relaja y uno ya pega fuerte.
A 15 minutos de ahí, los sobrevivientes de Katia Lamar se refugiaron en un estacionamiento. Un equipo de la ONG israelí Israel distribuye comida en las carpas. La psicóloga Karen Musón hace parte del equipo.
El sentir generalizado que he podido visualizar en los rescatistas y funcionarios y voluntarios es que su labor no ha sido suficiente, porque sienten que tienen que quedarse a seguir dándolo todo, en particularmente muchos que también han podido rescatar a personas fallecidas y tienen en sus cargas y su corazón muchas historias, y ahí es donde hemos entrado nosotros a dar esos primeros auxilios psicológicos a ellos, pero también esas herramientas prácticas de autocuidado para que puedan recargarse y seguir.
Los equipos de rescate extranjeros empiezan a salir de Venezuela. Solo el personal humanitario permanecerá para ayudar a los sobrevivientes. Desde La Guaira, Venezuela, Melissa Barra para Radio Francia Internacional.
La ONG Provea informó que Wilmer Cruz, conocido como el Topo de La Guaira, fue encarcelado y deberá cumplir un régimen de presentación periódica ante las autoridades como parte de las medidas impuestas por un tribunal.
La denuncia por la detención del rescatista abrió una nueva controversia en Venezuela, luego de que familiares y organizaciones de derechos humanos acusaran una detención ilegal y arbitraria por parte de agentes que se identificaron como miembros de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció cambios en su gabinete 11 días después del doble terremoto.
Designó al ingeniero Francisco Garcés como el ministro de Transporte en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, a quien ordenó conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.
Garcés, nombrado recientemente como jefe de la Comisión Presidencial encargada de la inspección de viviendas afectadas, asume su nueva responsabilidad con el propósito de avanzar y fortalecer el transporte, explicó la jefa de Estado en redes sociales.
Además, Venezuela pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa.
El club voleibol Guaguas ha confirmado la muerte de su jugador Wilner Rivas Quijada, de 31 años, tras quedar sepultado con su familia en uno de los edificios en La Guaira derribados por los terremotos de Venezuela hace 11 días.
Los cuerpos del capitán de la selección venezolana, su esposa María Ángel Pérez y su hijo Teo, de 1 año y medio, fueron encontrados sin vida tras intensos días de búsqueda y llamados de emergencia de compañeros de profesión para localizarlos, según informó el club Gran Canario en las redes sociales X e Instagram.
Estados Unidos conmemoró los 250 años de su independencia con una jornada marcada por el calor extremo, amenazas de tormenta, un gran despliegue militar y un espectáculo masivo de fuegos artificiales en Washington. En ese marco, el presidente Donald Trump encabezó la celebración con un discurso centrado en el excepcionalismo estadounidense, afirmando que nadie puede ser como nosotros y defendiendo la fuerza y el poder del país.
La jornada estuvo atravesada por complicaciones logísticas y climáticas. Miles de personas debieron evacuar temporalmente el National Mall por riesgo de tiempo severo, aunque más tarde regresaron para participar de los actos nocturnos. Las temperaturas superaron 100 grados Fahrenheit, lo que dejó decenas de personas afectadas por el calor y obligó a reforzar la entrega de agua por parte de la Guardia Nacional.
Trump habló durante 40 minutos, rindió homenaje a veteranos y familias Gold Star e insistió en que el país enfrenta amenazas ideológicas internas al rechazar abiertamente la idea de que el comunismo tenga cabida en Estados Unidos. También aseguró que lo que viene es el amanecer de la era dorada de Estados Unidos en un discurso cargado de símbolos patrióticos e históricos.
Luego de sus palabras comenzó un show con más de 850.000 fuegos artificiales presentado por la organización Freedom 250, un grupo alineado con aliados de Trump que asumió buena parte de la organización de los festejos. Justamente ese protagonismo generó cuestionamientos porque algunos sectores acusaron que la conmemoración tomó un tono partidista. A eso se sumó la presencia de grupos vinculados al nacionalismo extremo en la capital, lo que volvió a mezclar patriotismo, política y tensión en una celebración histórica para Estados Unidos.
Un hombre abrió fuego contra una celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, causando heridas a 8 personas, entre ellas 4 menores de edad, informó la policía.
El hombre, que no había sido identificado, disparó varias veces hacia el interior del patio de una vivienda mientras una familia festejaba la fecha con un asado, dijo a la prensa la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.
La mujer de 21 años y el hombre de 33 recibieron disparos en el pecho. El menor de 6 años fue alcanzado en el abdomen y los otros 3 niños sufrieron heridas de bala en la pierna o el muslo. La víctima de 21 años se encuentra en estado crítico, mientras que el resto permanece estable.
Además, un avión de Delta Airlines fue golpeado por un proyectil de fuegos artificiales durante las celebraciones del Día de la Independencia cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, en Illinois, informó la Administración Federal de Aviación, sin reportes de heridos ni daños severos.
Las autoridades del estado de Nueva Jersey, en el noreste de Estados Unidos, divulgaron que han registrado 25 fallecimientos desde el jueves relacionados con la ola de calor que dejó temperaturas máximas de unos 38 grados intensificadas por la humedad antes de subsistir en las últimas horas.
Según la NBC, se han registrado otros 3 fallecimientos relacionados con el calor en otros estados, por lo que en total ya son 28.
Llantos, golpes en el pecho y llamadas a la venganza, miles de iraníes comenzaron a despedir al asesinado líder supremo Ali Khamenei el día sábado. Ali Khamenei, de 86 años en Teherán, en los funerales públicos que se alargarán durante 6 días en 5 ciudades y 2 países.
En la enorme mezquita Mosala de Teherán resonó desde primera hora de la mañana el grito lealtad a Khamenei, en honor al religioso que lideró el país durante más de 36 años y que fue asesinado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el primer día de la guerra.
Millones de iraníes participaron en la procesión fúnebre que comenzó en la avenida Tamamán esta mañana y avanzó por las plazas de Imán, Hossein y Engelaf hasta la emblemática Plaza Azadi, en un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros que atraviesa la capital de este a oeste.
Sin embargo, la carroza fúnebre que transportaba los ataúdes del ex líder supremo y sus 4 familiares se unió a la multitud más tarde desde la céntrica Plaza Engelaf.
Los participantes portaban banderas de Irán, retratos de Khamenei y carteles que pedían venganza y la muerte del presidente de Estados Unidos Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
Al concluir esta jornada, los féretros serán trasladados a la ciudad de Qom para esta procesión el mañana martes, y luego el miércoles se van a llevar a cabo velorios en Irak. El jueves, finalmente, será enterrado Khamenei en la ciudad sagrada de Mashhad, es en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, que es el octavo imán del chiismo.
El ejército israelí atacó y neutralizó una supuesta célula del grupo chiita Hezbollah en el sur del Líbano, según afirmó en un comunicado.
Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron una célula terrorista de Hezbollah que operaba en motocicletas en la zona de Al-Uqaida, adyacente a la zona de seguridad donde operan las tropas, dice la nota castrense, que añade que su actividad representaba una amenaza para los soldados.
Al menos 3 personas murieron y unas 15 resultaron heridas como resultado de 2 ataques israelíes perpetrados esta jornada en la Franja de Gaza, informaron fuentes hospitalarias.
En Jan Yunis, al sur de la franja, Israel mató a una persona e hirió alrededor de 15 más tras atacar un vehículo utilitario en la zona de Al-Mawasi, que activó los equipos de defensa civil.
Rusia volvió a atacar en la víspera de la cumbre anual de la OTAN, que empieza mañana en Ankara, un ataque masivo contra Kiev en el que las defensas aéreas ucranianas no pudieron derribar ninguno de los misiles de trayectoria balística empleados por las fuerzas del Kremlin en el ataque.
La estadística confirma la extrema vulnerabilidad de Ucrania ante los misiles balísticos rusos, como reconoció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su mensaje de condena del ataque, que mató al menos 14 personas en la región de Kiev y dirigió sobre todo, según el Ministerio de Defensa ruso, contra empresas de defensa, instalaciones energéticas y aeródromos militares ucranianos situados en varias regiones.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que es de una importancia crítica que la cumbre de la OTAN se salde con nuevas medidas concretas para reforzar las defensas aéreas ucranianas horas después del ataque ruso.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Ucrania necesita urgentemente más defensas antiaéreas.
Tenemos detalles con Leticia Fuentes, de Radio Francia Internacional.
A puertas de la cumbre de la OTAN, Rusia ataca de nuevo Kiev, matando al menos a 14 personas y dejando una decena de heridos. Ante la posibilidad de que los bombardeos continúen, el alcalde de Kiev pide a la población permanecer en los refugios durante las próximas horas. Este ataque es el segundo en menos de una semana y se produce en medio de una intensificación de las ofensivas por ambas partes que dan pocas esperanzas a un posible acercamiento a la mesa de negociaciones. Precisamente este martes dará comienzo la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, donde este conflicto será el eje principal de las discusiones. Un encuentro que el presidente estadounidense Donald Trump aprovechará para reunirse con Zelensky y en el que los líderes citados volverán a mostrar su firme apoyo a Ucrania tras su último encuentro en el G7 de Vienne, Francia. Fue allí donde por primera vez y de manera unánime los poderosos condenaron la actitud de Rusia por continuar con el conflicto bélico.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Ucrania atacó una refinería en la región rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, y dejó sin electricidad a la ciudad portuaria de Sebastopol, la base de la flota del Mar Negro, en el marco de un ataque masivo de más de medio centenar de drones.
Según informó el canal de Telegram independiente ruso Astra, los drones ucranianos atacaron una refinería. La información fue confirmada por el canal ucraniano Exilenova Plus, que monitorea los ataques contra la retaguardia rusa.
La Interpol emitió una orden de búsqueda y captura de una mujer ucraniana, Anastasia Berezovska, como sospechosa autora de la explosión en Mónaco, en la que resultó gravemente herido el oligarca ucraniano Vadim Ermolaev,